Muy buenos días y bienvenido a Revista de Geografía e Historia, profesor de la Torre.
Buenos días.
Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alta edad contemporánea?
Bien, es un término que se emplea, o a veces no se emplea sistemáticamente, pero en general se entiende entre los historiadores, incluso entre los estudiantes ya avezados en el tema, por alta edad contemporánea el primer periodo, el que va hasta el último cuarto del siglo XIX aproximadamente, ¿verdad? Después hay unos cambios, se modifica bastante en los últimos tiempos del siglo XIX el paisaje histórico y se entra en una nueva época. Pero en general se entiende el XIX, el largo siglo XIX hasta el último cuarto.
Y cuando habla usted de grandes líneas de fuerza, ¿de qué está hablando?
Bueno, cuando hablo de grandes líneas de fuerza, me estoy refiriendo a esas grandes corrientes, a esos escenarios que dominan la vida de los hombres y de las sociedades, que en cierta forma les condicionan, en ningún caso les determinan completamente, ¿verdad? Tenemos que, creo yo, huir de dos errores a la hora de entender o tratar de entender la historia. Uno de ellos es ese error, el error, digamos, de buscar grandes fuerzas que están determinando el comportamiento de los individuos y de los colectivos de una forma indefectible, ¿verdad? Y que nos permitiría entender la historia a partir de una especie de leyes que el historiador sería capaz de desentrañar. Yo creo que esto es una simplificación. También es una simplificación de otro tipo el irse al lado contrario y el entender la historia únicamente como una especie de intriga en donde los personajes se mueven a veces con una libertad al 100%, se mueven otras veces dentro del acaso, de lo aleatorio. Creo que este también puede ser un error por reacción al anterior. Bien, partiendo de que debemos huir de estos dos errores, de estas dos exageraciones, yo sí que entiendo, y por eso hablaba de las grandes líneas de fuerza, que en determinados periodos históricos que tienen una cierta personalidad, una cierta individualidad, pues es posible percibir un paisaje de fondo, es posible percibir un escenario o una decoración propia, y esos escenarios y esas decoraciones pues condicionan y explican cómo los personajes se mueven dentro de él, ¿no? Por tanto, a esto me estoy refiriendo, al paisaje o a los paisajes dominantes en ese periodo histórico al que me voy a referir, que son dominantes, que condicionan ciertamente la historia y los movimientos de los individuos y de las sociedades, pero que no los determinan, ¿eh? Con esta salvedad yo creo que se puede hablar de esos panoramas generales.
¿Y cuáles serían en concreto?
Bien, ¿cuáles serían en concreto? Pues yo creo que hay como tres grandes motivos en este periodo de la alta edad contemporánea que el alumno tendría que reconocer. Hay, en primer lugar, el orden de los factores no altera el producto, por tanto, esto sí que es completamente arbitraria la enumeración. En primer lugar, un gran cambio cultural, es una cultura nueva, ¿verdad? La de la alta edad contemporánea en relación a la cultura del mundo anterior, de lo que llamamos el antiguo régimen. Hay un profundísimo cambio económico, hay unas nuevas realidades económicas y hay finalmente también unos cambios muy intensos que nuestros estudiantes enseguida se apresuran a enunciar porque los conocen muy bien, de carácter político, ideológico y también social. Por tanto, estas tres líneas de fuerza son importantes, deben ser reconocidas y deben ser estudiadas por nuestros estudiantes, pensando sobre todo en que marcan el escenario en que se van a mover los problemas, los acontecimientos y los actores individuales y colectivos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Bueno, pues si le parece, profesor de la Torre, vamos a ir analizando cada una de estas líneas de fuerza. Nos ha hablado de una cultura nueva.
Sí, efectivamente, una cultura nueva. Bien, nueva, pero no es tan nueva, entiéndame. Sus orígenes se remontan siglos atrás, incluso los orígenes inmediatos de esta especie de revolución cultural los tenemos en el propio siglo XVIII. Lo que quiero decir es que es una cultura que se expande, una cultura que empieza a ser dominante, que empieza a condicionar, a motivar, pues, como digo, las formas de ser y de estar de los individuos y de las sociedades. Una revolución cultural que se instala progresivamente, pero de una forma muy densa y muy importante, a partir de los grandes principios de la Ilustración, en realidad. Por tanto, no es tan nueva en la medida que esos principios fueron ya sostenidos e impulsados desde el siglo XVIII. Principios basados fundamentalmente en la exaltación de la razón y de la capacidad racional del hombre para comprender el mundo que le rodea y para modificarlo, y basados fundamentalmente en ese ejercicio supremo de la razón, que es la crítica y el libre pensamiento, que tuvo unos efectos terriblemente, y los seguirá teniendo en el siglo XIX, terriblemente demoledores de todo lo que representaba anteriormente la tradición, los argumentos de autoridad, los valores enseñados por la propia religión establecida. Bueno, esto es lo que tenemos en el XIX. El racionalismo, el criticismo, el libre pensamiento como realidades completamente instaladas entre una sociedad, digamos, al principio de vanguardia, pero que progresivamente va imponiéndose al conjunto, ¿verdad?
La sociedad
que... Es un gran cambio, este es un gran cambio. Y tiene que ver con los avances de la ciencia, con el positivismo, con el desarrollo naturalmente importantísimo de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera.
Y nos ha hablado también antes de las nuevas realidades económicas. Claro, todo va relacionado, ¿no?
Todo va muy estrechamente relacionado. Bien, esta es la segunda línea de fuerza que el alumno tiene que rastrear y pensar que está presente a lo largo de toda la llamada alta edad contemporánea. Me estoy refiriendo, como usted puede imaginar, perdón, a lo que se ha dado en llamar la revolución industrial o la primera revolución industrial. Sus orígenes se sitúan también en el siglo XVIII. No como durante mucho tiempo se ha dicho, a partir de los 20 últimos años del XVIII y en Inglaterra. Perdón. Sino a lo largo de todo el siglo XVIII y sí que fundamentalmente, por no decir únicamente, en Inglaterra. Se trata de un cambio muy profundo. Nuestros alumnos también saben a qué me estoy refiriendo. Las viejas sociedades agrarias empiezan a dejar paso a una nueva sociedad industrial en donde el espíritu de la eficacia, la capacidad de producir más y, por tanto, lograr un aumento sostenido del producto, el incremento sobre todo de la productividad, la aplicación de las máquinas y de las nuevas tecnologías, son realidades que transforman radicalmente el panorama económico. Y todo eso sobre la base de la existencia de dos condiciones básicas que empiezan por darse en Inglaterra y que después el liberalismo va a generalizar al conjunto de Europa. De una parte, la existencia de un marco de economía, hoy diríamos, de libre mercado. Es decir, una economía no limitada, no encorsetada, no controlada por la autoridad pública, no autorregulada como ocurría en el pasado a través de los gremios, por ejemplo, una economía en donde es posible que las fuerzas de la producción y los intereses ligados a los intercambios pues puedan actuar libremente para producir, para marcar calidades, para fijar los precios. Y la segunda característica, naturalmente, es la existencia de unos mercados. Unos mercados que hagan atractiva la inversión, que hagan rentable la producción y que constituyan el motor de expansión permanentemente de esa nueva forma de generar riqueza y de esas innovaciones tecnológicas al servicio de este crecimiento de la riqueza. Todo eso es lo que llamamos la revolución industrial. Pero la revolución industrial solo comienza a darse en Inglaterra en el siglo XVIII y hay que esperar al siglo XIX, a esta alta edad contemporánea, para verla instalada en otros países, Alemania, Francia, Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica y otros muchos países en menor grado y de una forma progresiva pero irreversible.
Profesor de la Torre, como tercera línea de fuerza ha señalado usted las fuerzas político-ideológicas. ¿Podría explicárnoslo, por favor?
Sí, esta efectivamente sería la tercera fuerza o la tercera gran corriente. Me estoy refiriendo a lo que los alumnos conocen muy bien como las revoluciones políticas, que han empezado a finales del 19 y que van avanzando y estableciendo esas nuevas realidades políticas e ideológicas a lo largo de todo este periodo de referencia. Son ideas asociadas básicamente a la Revolución Francesa, o al menos la Revolución Francesa es la gran difusora de esas ideas. Me estoy refiriendo al liberalismo, por una parte. Me estoy refiriendo también al socialismo y finalmente al nacionalismo. En cuanto al liberalismo, estamos hablando de sistemas políticos nuevos basados en un poder limitado y dividido, o limitado por estar dividido, en un poder que debe ser representativo y en un poder que debe atenerse a la defensa de la igualdad jurídica de los individuos y de la libertad de los individuos. Esto, como usted entenderá, es profundamente revolucionario. El socialismo, efectivamente, es una idea, es una fuerza que arranca básicamente de la Revolución Francesa, que se deduce de los mismos principios de la Revolución Francesa, defensa del individuo, pero defensa también de la igualdad de los individuos y de la solidaridad entre ellos. En la medida en que los cambios sociales están generando una nueva masa social también nueva, los trabajadores asalariados de la industria, el socialismo irá cobrando una operatividad indudable. Finalmente, el nacionalismo. El nacionalismo también guarda una estrecha relación con el liberalismo en la medida en que la afirmación de la libertad de los individuos puede trasladarse, y de hecho se traslada, a la afirmación de la libertad de expresión de los colectivos para decidir sobre sí mismos, para decir lo que son o lo que quieren ser. Y sobre esa base se constituyen las tesis fundamentales que vendrán a dar cobijo y a dar impulso al fenómeno de los nacionalismos.
Profesor de la Torre, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado cuáles serán las grandes líneas de fuerza de la Alta Edad Contemporánea.
Muchas gracias.